Efrén Rebolledo. El enemigo. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo 4. Componíase la familia Medrano de doña Lucía y sus nietas. Tres vírgenes dulces y candorosas. De luto desde la muerte de su marido, dábale el color negro a la anciana cierto aire de distinción y de majestad. Era tranquila, dada a las prácticas devotas, y, como todos los viejos, descuidada de lo presente y encerrada en lo pasado, donde su memoria removía dormidos recuerdos. Las tres nietas llamábanse Clara, Julia y Genoveva, por orden de edades, y todas eran apuestas y atrayentes por su sencillez. La mayor, más en contacto con su abuela, a quien acompañaba en sus ejercicios piadosos, y naturalmente grave y reposada, vivía encerrada en un mundo aparte que le habían hecho el recogimiento y la religión. Julia, de temperamento romántico y enfermizo, a todas horas llevaba en los labios el hilo azul de una canción, y en las noches, sentada al piano, tocaba, acompañando con su acordada voz el sonido de las teclas. En cuanto a Genoveva, era aún una niña. Todavía con el vestido alto, frágil y encantadora como una porcelana, de cabello castaño que caía en turbulentas hélices sobre sus hombros y risas que resonaban como una gloria en el silencio de su casa. Aquella familia era la que visitaba Gabriel. De natural aislado y retraído, era aquel hogar tranquilo algo como un refugio en el desierto de su vida estéril y monótona. Encantábalo el aspecto de la casona vieja y destartalada donde las Medrano vivían. La candidez de sus costumbres, el hechizo fácil y agradable de las tres niñas vestidas modestamente y con tocado sencillísimo, partido en mitad de la cabeza. Regocijábalo la humilde sala amueblada con un ajuar de cojines con fundas de dril, adornada con lienzos al óleo embutidos en enormes cuadros de madera preciosa, y la alfombra raída y de colores amortiguados, los colosales roperos de caoba de las recámaras y los tápalos antiguos y multicoloros puestos sobre el pupitre y la mesa de en medio, los cómodos canapés y los costureros de laca, y en el corredor los tiestos cuajados de flores. Todo aquel interior grave, pero sereno, todo aquel ambiente lo atraía y convidaba a su espíritu lleno de invencible cansancio. Allá se dirigía con toda puntualidad los jueves y los domingos, y cada vez era recibido con la misma sonrisa cariñosa por aquellas gentes sanas de espíritu y de corazón. Al principio tuvo muchos desencantos y vio en el tren ordinario de aquella casa una monotonía más estéril y desolada que la de la calle. Decepcionóse con tanta vulgaridad y desanimóse palpando una desconsoladora ignorancia. Pero, en cambio, encontró aprecio. vio brotar a la primera palabra una corriente de simpatía, y a poco escarbar vetas preciosas de cariño y un terreno fértil, aunque inculto, que sólo esperaba la fecunda simiente y la mano directora. Doña Lucía lo adoraba. Colmábalo de pequeñas atenciones, agotando todos los recursos para que no se le hiciera pesado el tiempo que pasaba con ellas. Y en cuanto a las nietas, dominadas desde el primer momento, sentían por él indiscutible afección. Cuando lo pedía, se levantaba Julia, e hiriendo el gastado marfil del piano, suspiraba querellosas canciones. Y Genoveva lo idolatraba por los bombones que nunca dejaba de llevar. Clara, siempre recogida en sí misma, solo hablaba para responder. Permanecía apartada de todos en un ángulo, con los ojos bajos, iluminado su rostro por una sonrisa inefable, absorta en no sé qué sueño interior. Jamás le dirigía la palabra a Gabriel, pero cuando éste hablaba, despertaba del sueño que la absorbía y escuchaba atenta, con la barba apoyada sobre las manos. Era reservada en sus emociones y avara de sus alegrías. Si estaba contenta, no eran ruidosos sus júbilos. Continuaba callada, y apenas si su mirada y su sonrisa eran señal de su exultación. En las profundidades de su ser sentía una vaga simpatía por Gabriel, que la hechizaba con sus palabras. Lo escuchaba, pendiente de sus labios, y sólo si había que traer algún libro o hacer otro cualquier insignificante servicio, alzaba su rostro de las manos que dejaba caer y se levantaba prestamente, manifestándole así su devoción. Fin, capítulo 4. El enemigo. Efrén Rebolledo. Leído por Alba para albalearning.com.